RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bueno, amigos, bienvenidos a su programa Debate en Línea, con la conducción y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y con la participación de Gustavo Jacobo y la dirección técnica, Daniel Mejía. Bueno, amigos, y con esta música bien colombiana, precisamente vamos a hablar sobre nuestros ancestros, Gustavo. Resulta que recientemente visité el Museo Arqueológico de Sogamoso y realmente es una joya, no solamente a nivel arquitectónico, sino por la riqueza histórica que enmarca allí, sobre todo de una cultura, como fue la cultura de los muiscas. Y pues vamos a hablar sobre eso. Tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Margarita Silva. Ella es antropóloga y es directora de este museo, y ella nos va a contar pues la historia, cómo se creó este museo, cuál es el fin, el objetivo principal. Pero lo que queremos de verdad destacar es que conozcamos nuestros ancestros, Gustavo, y que realmente no olvidemos de dónde venimos. Creo que ese es como el objetivo principal de este programa, y bueno, escuchar unos relatos muy bellos con respecto al comercio, a la alfarería, a la música y también a las fiestas, ¿no? La forma como ellos celebraban también sus festividades. Entonces, espero que este programa sea bien entretenido para todos. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, amigos, el Museo Arqueológico de Sogamoso es una dependencia adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, fundado por el científico el doctor Eliezer Silva Celis hace 55 años. Colombia necesitaba afirmarse sobre cimientos culturales, de ahí la importancia de los museos que el país debe fomentar y estimular por todos los medios, ya que esto constituye un recurso de enseñanza cuyo valor didáctico y pedagógico supera en gran medida las obras escritas. Por supuesto, los museos nos enseñan, nos muestran, nos ilustran sobre cómo vivieron estas culturas, cómo comían, cómo era su joyería, cómo enterraban a sus muertos, cómo era la forma de comercio. Y bueno, tantas cosas que de repente uno en los libros de historia lo ve, Ana María, pero que cuando uno va allá y ve todas esas maravillas, esas cosas tan bonitas, pues ya uno no se le va a olvidar, porque tiene pues la imagen que representa lógicamente lo que nos muestran los historiadores. El objetivo lógicamente de este museo es investigar, difundir y legitimar a nivel nacional e internacional nuestro pasado, el legado cultural histórico y digamos fundir como la magia de estas culturas ancestrales. Estamos hablando de los indígenas, de los muiscas. Y este Museo Arqueológico de Sogamoso está especializado en la cultura muisca, que tiene dos secciones, el área museográfica y el parque arqueológico. En el área museográfica, el público puede ver, las diferentes, estadios de esta cultura, digamos, su moneda, cómo enterraban sus muertos, la orfebrería, inclusive hay una parte donde hablan de la medicina, de cómo hacían las trepanaciones y X, Y, Z. También hablan sobre la moneda, O sea, nosotros tuvimos, nuestros indígenas también tuvieron monedas. Y eso lo vamos a ver en una narración. Lo que pasa es que antes de que saliera como la primera moneda oficial, por decirlo de alguna manera, nosotros teníamos también una forma de intercambio comercial. Igualmente, en el parque arqueológico, entonces vamos a ver, la gente puede ver, digamos, las viviendas, y se ve cómo estaban organizados internamente. Y también se ven como una especie de telares. Y a las afueras hay como un balconcito, por decirlo de alguna manera, y hay como una piscina pequeña en donde tiene la figura de la rana. La rana es una figura mítica para los indígenas. Igualmente, también en la parte educativa, en la parte de afuera, hay como unos tapetes donde se muestran las figuras de, digamos, de los indígenas, las figuras de la serpiente. También se muestra como el ritual de, digamos, de los indígenas en cuanto a las comidas, el ritual cuando se reunían. Entonces, de verdad que es algo muy, muy hermoso. Yo sé que le estamos haciendo aquí un poco de publicidad, pero no importa, porque realmente es muy interesante conocer esto. También vamos a hablar un poquito. El redactor del Tiempo, Carlos Luz, Solano, habla que en la ruta que conduce a Villa de Leyva y Paipa se encuentra este museo. Cuenta Fray Pedro Simón en sus relatos de 1537 que no existía otra posilga de idolatrías tan exuberante como el Templo del Sol de la Tierra Sagrada Suamox, y que el fuego que lo consumió, originado por saqueadores españoles, ardió durante 5 años. Otros 463 fueron necesarios para que hoy, levantado nuevamente sobre sus pilares de Guayacán, abra sus puertas a más visitantes. Este santuario, el principal de la cultura muisca, puede pasar inadvertido por encontrarse al final de la Avenida de los Libertadores de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, en el extremo sur de la ciudad. Ahora hace parte de la ruta turística terrestre. Vive Colombia, vive la historia de la libertad. Suamox, cuyo nombre en chibcha traduce morada del sol, mide 18 metros de altura. En su interior ya no cuelgan las piezas de oro que despertaron codicia, pero la estructura sorprende con su imponencia. La compañía del guía turístico que provee el museo es necesaria para entender los símbolos en la cúpula del carrizo tejado, que narra la formación de las tierras que conformaban los cacicazgos de Zipa y el Saque. Las pequeñas ventanas sirven de calendario. Cada 22 de diciembre el sol se proyecta perfectamente sobre el robusto pilote central dentro del templo circular. Así los muiscas celebraban el cambio de año adorando a Sua. Alrededor del templo se encuentra un cementerio que contiene los cuerpos momificados de todas las generaciones muiscas. Además está el museo, que alberga centenares de piezas prehistóricas como un fragmento de mandíbula de mastodonte. Bueno, vamos con nuestra invitada especial, Ana María. Ella se llama Margarita Silva, la directora del museo, y ella nos va a contar pues toda esta riqueza histórica, cómo fue su fundación y en qué consiste.
A ver, el Museo Arqueológico de Sogamoso fue fundado desde el año 1942 por el antropólogo, arqueólogo, historiador Eliezer Silva Celis, quien pues fue pionero de la antropología en el país, uno de los pioneros, y además dedicó más de 60 años de su vida a estudiar esta importante cultura que habitó el altiplano cundiboyacense. En 1942 él fue enviado por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Etnológico con el fin de ubicar donde había sido el asentamiento de esa importante ciudad morada del sol, la antigua Suamox, que en lengua chibcha significó morada del sol, la ciudad o la morada del sol. Él viaja con otro historiador muy importante, Hernández de Alba, y pues basado en documentos históricos, tradición oral, en las huellas arqueológicas y en los vestigios que empieza a ubicar hacia el oriente del actual municipio de Sogamoso, se sorprende cuando ubica en estos terrenos conjuntos de tumbas de 200, 100, 50 tumbas asociados con postes de vivienda y otros artefactos arqueológicos. Entonces él denomina desde ese entonces a este lugar como la morada de los muiscas, la necrópolis, una necrópolis. Y desde ese momento empieza también a a planear la formación de un museo, la fundación de un museo para exponer y dar a conocer y divulgar precisamente los yacimientos arqueológicos que se encontraban en este lugar y complementar también las investigaciones en todo el territorio ocupado por los muiscas, también comparándolo con otras culturas, no solamente a nivel nacional, sino de toda América, de toda Amerindia.
Bueno, doctora, ¿y cuál es, digamos, el principal legado que nos ha dejado esta cultura? Y bueno, y acá pues los turistas o las personas que vienen a visitar Sogamoso, la Ciudad del Sol, por supuesto, que es muy hermosa, pues ¿cuál es el, digamos, el legado que nos dejaron a nosotros los muiscas?
Sí, señora, pues los muiscas fue una cultura, como casi todas las culturas amerindias, que sobresalió en muchos aspectos. Uno de ellos, su espiritualidad. Fue un grupo con una espiritualidad muy profunda. La segunda, tuvieron conocimientos también muy grandes sobre la astronomía, fueron grandes astrónomos, sobre el manejo de la agricultura, la administración, pues ya para alimentar a más de 1 millón de personas, que era más o menos la población que encontraron los españoles a finales del siglo XVI cuando llegan a este lugar. El sostenimiento y la capacidad de poder alimentar a 1 millón de personas ya indicaba una estructura administrativa consolidada, fuerte, su organización político-social, también se habla de que ya era una de las estructuras, estaba muy estructurada. Los trabajos de la explotación minera, del carbón mineral, fue tal vez uno de los primeros pueblos, si no el primero en América, en explotar el carbón mineral. Los artefactos elaborados en orfebrería, todo el trabajo en oro, con la aliación con el cobre, que se llamó la tumbaga, en cestería, en tejidos. Los tejidos fueron excelentes. Los españoles, una de las cosas que más alabaron fueron precisamente las mantas, su simbología, su diseño. Se caracteriza por ser geométrico, por ser muy simbólico, por ser muy simétrico también. Y pues uno de los aportes más grandes que nos dejaron estas culturas precisamente fue la visión integral de su cosmovisión y su cosmogonía en como un todo, en conjunto. Para ellos la relación que había entre naturaleza, universo y ser humano como un todo. Entonces, tenían una visión más integral de lo que es el mundo que nosotros mismos hoy en día.
Bueno, doctora, cuénteme, bueno, acá supongo yo que vienen los colegios también a visitar el museo, hacen algunos recorridos no solamente para los turistas, sino también para estudiantes.
Sí, claro, sí, señora, los estudiantes de todos los niveles educativos, desde los pequeñitos que empiezan a enfrentarse, digamos, al mundo desde tempranas edades, hasta grupos universitarios, investigadores, turistas, vienen muchas personas, no solamente de Boyacá, sino también de Bogotá, de Tolima, universidades, ciudades del eje cafetero y de Medellín, viene muchísimo turista, también vienen visitantes de la tercera edad, de este grupo acuden frecuentemente, de tal manera que el museo recibe anualmente un promedio de unas 15.000 a 20.000 personas ingresan a visitar el museo arqueológico actualmente.
Bueno, doctora, finalmente, ¿cuál sería su mensaje? O sea, ¿qué, digamos, qué es lo más atrayente, lo más interesante que podemos encontrar en este museo? Y bueno, denos un mensaje, pues, del orgullo de Sogamoso para que invitemos a los oyentes que nos escuchan a que visiten esta bella tierra, pues, con tanta tradición cultural.
Sí, señora, precisamente pues que los invitamos a que conozcan el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis. Es un museo de sitio, o sea que está ubicado en parte del asentamiento que fuera donde se desarrolló la antigua Suamox, la Ciudad del Sol. Por lo tanto, es un territorio arqueológico y al mismo tiempo es un territorio sagrado, ya que Suamox fue el centro espiritual y moral más importante de todo el territorio muisca. Entonces, el Museo Costa consta de dos partes, la colección museográfica y la parte del parque, la parte externa, en donde se han reconstruido algunas de las viviendas in situ. Como ya les dije, es un museo que está ubicado en un terreno arqueológico y especialmente gracias al trabajo del fundador, él nos dejó la reconstrucción del principal recinto sagrado y espiritual que desafortunadamente fue incendiado por los españoles a finales de agosto de 1537 cuando ellos llegaron a este lugar. Pero gracias a los estudios y al esfuerzo del fundador y su esposa, hoy en día contamos con este recinto sagrado. Es muy importante, muy valioso para nuestro patrimonio, para nuestras raíces, para entender nuestro pasado, saber de dónde venimos y asimismo proyectarnos hacia el presente y hacia el futuro.
Muchas gracias.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde, en Radio Unad Virtual.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Ana María, como sabemos, esta cultura muisca eran unos grandes comerciantes. Ellos hacían intercambio de productos, especialmente la sal, por, digamos, otros productos. También comercializaban con piedras preciosas. Pero también ellos tenían otra versatilidad, Ana María, y era con el uso de la moneda.
Con lo anterior que estabas diciendo, lo que pasa es que ellos utilizaban el trueque, que era lo que utilizaban los indígenas en la época, y ellos cambiaban la sal por piedras preciosas y por otros productos con los que lograron sobrevivir. Su versatilidad más grande se complementó con el desarrollo que lograron los mediados contables crediticios, ya que supieron diferenciar el producto y su equivalente luego de agregarles más trabajo. De la misma manera, llegaron a establecer tareas de interés sobre créditos comerciales, lo que quedó sustentado en una legislación de acuerdos comerciales entre las partes. Entonces ellos utilizaron una especie de moneda en la época con la que utilizaban también el trueque.
Sí, vamos a hablar un poquito de eso. Ellos utilizaban tasas de interés, o sea, casi algo similar a lo que hacemos hoy en día en los bancos, y establecían unos créditos. Vamos a escuchar una narración sobre la moneda.
La moneda de oro de los muiscas o chipchas fue uno de los inventos más extraordinarios que ninguna otra nación de tal cultura del Nuevo Mundo tuvo la gloria de alcanzar. Además, por la forma, tamaño y escala de signos monetarios de diverso tamaño y valor, el áureo numerario de nuestros indios superó, aunque no en la marca, a la primera moneda inventada en el mundo clásico, que en forma de lingotes de oro endurecido con plata hizo sellar un rey de Libia hacia el año 650 a 700 antes de Jesucristo.
Bueno, Gustavo, vemos que esta cultura realmente pues tenían, digamos, una forma muy avanzada de comercio y también de alfarería. Vamos a escuchar un poquito sobre cómo era la forma como ellos elaboraban el barro para hacer pues todas las, digamos, los implementos donde ellos cocinaban, y que posteriormente acordémonos que cuando uno de ellos fallecía, sobre todo los caciques, pues se les enterraban con todos los implementos, con todas las joyas, con todos los con todos los utensilios, porque pues se creía que ellos iban a otro mundo y que en ese mundo iban a necesitar pues de todas las cosas que habían aprovechado en esta tierra, todas las riquezas.
La alfarería es un arte difícil y muy sensible. Ninguna otra materia puede ser moldeada tan fácilmente por los dedos humanos como la blanda arcilla. Más que la fría grandeza de la piedra rebelde, la arcilla se ha prestado a la expansión del alma primitiva de América. En la cerámica ha expresado en forma admirable sus pasiones, sentimientos y su exuberante fantasía. El arte de la tierra cocida ha satisfecho todas sus aspiraciones religiosas y alimentado la beatería, bajo forma de expotos de toda clase con destino funerario, y para responder a la universal creencia de los aborígenes en la vida de ultratumba.
Bueno, como acabamos de escuchar, la alfarería y cerámica de la cultura muisca era algo muy impresionante. tanto en sus vasijas, en sus múcuras con las cuales lo realizaban para beber la chicha, que era pues una bebida ritual y significativa muy importante para la cultura. También es importante hablar sobre las formas que tenían muchas deidades representativas que cargaban ellas, eran zoomorfas. Eso significa que hacían alusión a muchos animales, entre esos la serpiente, la rana, la lagartija, el armadillo, que eran animales que tenían un significado espiritual y de deidad ante los dioses para la cultura. Era muy importante.
Bueno, Gustavo, vamos a escuchar ahora una narración frente a cómo ellos construían, digamos, estas vasijas, ¿no? Uno pensaría que, bueno, se sentaban, bueno, frente al fuego, no sé qué, la cocían y empezaban a moldear la arcilla y ya. Pero esto tenía un ritual muy bonito, vamos a escuchar.
Mediante finas bolitas de arcilla cocida o de otros materiales que los alfareros muiscas modelaban y dispusieron en cavidades arregladas, ora en el pedestal de copas, ya en los bordes de cántaros rituales, elementos cerámicos, estos que convertidos así en instrumentos musicales por el movimiento, debieron sonar durante el ritual de especiales actos de carácter mágico y religioso, en los que al mismo tiempo entraba en acción la música corporal, con la voz hecha musicalidad por los efectos de las manos, que entrechocaban animadas por la alegría o con los pies cuando golpeaban el suelo, la expresión de una singular armonía plástica quedaba asegurada mediante el ritmo, la melodía, el compás y las gesticulaciones de los actores, como lo señala Erland Nordenskiöld en Arms Americana L'Archéologie du Bassin de l'Amazon. La sonaja de sacudimiento en arcilla cocida corresponde a un invento de pueblos de la cuenca amazónica y su fabricación exige gran habilidad técnica.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con los animales. ¿Qué animales eran para ellos míticos?
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
¡África! El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
¡África! Ciervo o venado. Ágil, veloz, elegante, este notable mamífero fue uno de los animales más útiles en las civilizaciones andinas. Los muiscas utilizaban sus carnes en la alimentación y los huesos en sus industrias y artes. Con su piel se abrigaban y envolvían a sus muertos momificados. El obsequio que hacía el pretendiente de medio venado a los padres de la novia decidía el matrimonio. Por lo anterior, este noble animal fue subliminado y elevado al pedestal del arte por los muiscas y antiguos peruanos. En la conquista, según Suárez Rendón y Baltasar Maldonado, la piel apergaminada de venado, a falta de papel, sirvió para consignar los documentos oficiales, utilizando como tinta la sangre de este mismo animal.
Bueno, Gustavo, también la religión ha sido, digamos, una parte fundamental en todas estas culturas, primordialmente en la cultura precolombina. Las creencias, los ritos religiosos y ceremonias estaban a la orden del día, porque eran símbolo de la fertilidad de la tierra, la cosecha, los cultivos, los tejidos y sus costumbres. Vemos que en los diferentes en rituales ellos tenían pues sus dioses, obviamente. Entonces vamos a ver algunos de los dioses. Está, por ejemplo, los cronistas españoles decían que las lagunas eran los principales santuarios de los muiscas, que hablaban chibcha, eran la residencia de una sublime divinidad, que veían en ellos una providencia llena de encantos y misterios. Allí rendían los más ricos y cariñosos tributos al son de alegres músicas, y en el que el frenesí de sus danzas, pececillos de oro, finas esmeraldas, tunjos y dijes eran arrojados a sus orillas, porque sus adoradores pues eran Bachué, obviamente, mujer buena y madre de los hombres, patrona queridísima de los humildes y de los infortunados, que salió de la laguna y era tan prolífica y fecunda que en cada parto paría 4 o 6 hijos. También tenemos a Cuchaviva, Es el arco iris quien les prometió el perdón de las lluvias y la enhorabuena de las madres, todos hijos del agua viva. Bochica, su protector y organizador social, dictaba leyes y modos de vivir, con una vara de oro en la mano para realizar prodigios, patrón universal de los muiscas, conocido también con los nombres de Nemqueteva o Sardigua. Se representaba por medio de un anciano de cabellera blanca y largas barbas, que llevaba un bordón de macana en la mano y adornos de una cruz. Bochica, el dios civilizador, les enseñó a hilar, a tejer mantas, a pintar telas y elaborar cerámicas. Vamos a escuchar un poquito la narración frente a las bebidas que ellos utilizaban, obviamente, en estos rituales y festividades.
El caracol marino y la bebida ritual. Los muiscas tenían caracoles marinos engastados en oro, que servían para escanciar la chicha. Señalan cronistas de la conquista. Parece indudable que este acto se realizaba con el fin de transferir a las personas por medio de la bebida servida en caracoles, así preparadas, algo de la misteriosa potencia mágica y sobrenatural del que estaba dotado el sacro Conívalpo, que era la residencia de algún numen poderoso. Era esto una especie de comunión con la deidad, transubstanciada en las dos especies, la mágico-espiritual que residía en la concha y la material de que estaba preparado el licor de maíz. Escanciada la bebida, esta se tomaría en ocasiones solemnes y litúrgicas, tanto para acrecentar las potencias genéticas como para propiciar al mismo tiempo la benevolencia de las deidades que comandaban los fenómenos cósmico-meteorológicos.
Bueno, vamos a hablar acá de dos dioses que eran muy importantes. Chiminigagua. En el momento de la creación, Chiminigagua comenzó a salir para iluminar el universo. Era una divinidad bondadosa y universal, una esencia creadora grande. Creó el universo con sus estrellas y el mundo con sus tierras y aguas. Cuando el dios quiso difundir la luz por todo el universo, creó dos grandes aves negras y las lanzó al espacio, y cuando echaban su aliento por los picos, esparcían una luz incandescente con la que todo el cosmos quedó iluminado. Creó a Cía, el sol, y a Chía, la luna, que era el sol era el masculino y la luna femenino, simbolizaba lo femenino. Bachué, esta diosa, emergió de la laguna de Iguaque, llevando en la mano a su hijo de 3 años. Con él bajo la serranía y construyó una choza, la cual se convirtió en la primera vivienda de los muiscas. Cuando el niño creció, Bachué se casó con él, realizándose el primer matrimonio. La diosa era tan fecunda que en cada parto tenía entre 4 y 6 hijos, por lo que muy pronto se llenó de gente la tierra. Cuando ya estaban viejos, llamaron a sus descendientes y volvieron con ellos a la laguna de origen, en donde se convirtieron en 2 grandes serpientes que se sumergieron de nuevo a las aguas. Bueno, estas son, digamos, tradiciones muy bellas. También está Bochica, era un hombre no conocido de nadie, que fue enviado por Chiminigagua. Tenía una avanzada edad, largos cabellos, ya lo habíamos dicho, blanca barba, y él era el que ayudaba todo lo que tenía que ver con las artes, digamos, textiles, por decirlo de alguna manera. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Les recomendamos un libro, Así éramos los muiscas, de Giraldo de Puench y María de la Luz. Entonces, les recomendamos este libro y obviamente recomendamos que visiten el Museo Arqueológico de Sogamoso, que de verdad vale la pena. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la producción y dirección técnica de Daniel Mejía y la participación de Ana María Ramírez y Gustavo Jacobo. Hasta pronto.
Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea,
un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.